Daniela. Buen día a la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Gracias.
¿Qué tal?
Bien, gracias por atendernos tempranito a la mañana y preguntarte cómo ha sido, según el registro que ustedes tienen, el regreso a clase durante el día de hoy.
Sí, hoy estamos comenzando después del receso de 2 semanas de descanso para los estudiantes, para los docentes, equipos directivos, necesario para retomar con fuerza la última parte del año. Nosotros estamos volviendo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con algunas particularidades en todo lo que tiene que ver con el nivel inicial y el nivel secundario específicamente. El resto está totalmente normal, ¿no? Tenemos más de 800 establecimientos educativos que en el día de la fecha estarían retomando sus actividades. En el nivel secundario, recordemos que siempre después del receso se vienen días de mesas de examen, ¿no? Que es para que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de rendir aquellas materias que les quedaron pendientes, ya sea en su condición de alumnos regulares, de alumnos previos, o si tienen que rendir algunas equivalencias por algún cambio de escuela, algún pase, algún cambio de algún plan de estudio. Además, en el nivel secundario estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver la escuela secundaria con la implementación del diseño curricular, que ya arrancamos en la primera parte del año en todo el interior de la provincia. Venimos trabajando en la zona confluencia, pero en esta segunda parte del año se va a ver impactado en todo lo que es la planta funcional y las horas que van a transitar los estudiantes, sobre todo desde el primer año de todas las escuelas secundarias de la provincia.
Muy bien, y en la cuestión que tiene que ver con el estado de los edificios, esto que siempre es tan sensible y que suele ser noticia, me imagino que durante el receso también habrá habido algún tipo de plan de trabajo y etcétera para poder poner a tono los establecimientos en cuanto al mantenimiento, etcétera.
Sí, sí, todo lo que es mantenimiento escolar lo estamos trabajando articuladamente con el ministro Osvaldo Giancafilo, inclusive él estuvo de recorrida toda la semana pasada en el interior de la provincia, verificando de que los trabajos se puedan realizar. Tenemos una institución, que es la Escuela 98 de acá de Plotier, que es la única que estaría arrancando mañana porque los trabajos se extendieron un poquito más. En el resto estamos con total normalidad. Se han hecho cambios de calderas, se han pintado escuelas como el CEPEN 49 acá en la localidad, en Neuquén, se finalizaron espacios de trabajo pedagógico para escuelas técnicas como es en la EPED 17, en la EPED 6, hemos avanzado con la EPED 27 también, y por supuesto que también se están arrancando con obras nuevas, como es la EPED 23 y las aulas del CEPEN 40, así que estamos totalmente activo, lo hemos hecho durante toda la parte del año también y se van viendo los resultados.
¿Cómo se encuentran respecto de la ejecución del material y del tratamiento que se le da al material de educación sexual integral en las escuelas de la provincia?
Sí, mira, nosotros tenemos un equipo que trabaja específicamente esta temática, que tiene que ver con contenidos transversales, que no es propio de un nivel, sino que es propio del sistema educativo, y estamos brindando capacitaciones a todos los docentes para que puedan desarrollar estas actividades hacia el interior de cada nivel con la particularidad que cada uno tiene, ¿no? En lo que es específicamente secundaria, en el nuevo diseño está planteado la ESI como un espacio curricular, es decir, como una materia más que el estudiante va a tener que transitar. Yo lo digo entre comillas, obligatoriamente, ya no es opcional, porque está establecido en la ley y tiene que ver con todos aquellos conocimientos que un estudiante necesita para protegerse y para proteger a los demás, y conocer y tener conocimientos sobre la educación sexual integral. Así que la estamos trabajando, forma parte de la agenda educativa de la provincia, y además estamos atendiendo situaciones particulares en cada una de las instituciones, con los equipos, con temáticas que tienen que ver específicamente con los estudiantes. En los sardines también, hoy justamente el nivel inicial hoy tiene cambio de actividades, porque es uno de los temas que está en tratamiento hoy, ¿no? Que tenemos que dialogarlo hacia el interior de las instituciones, para evitar situaciones indeseadas en cada uno de los establecimientos.
Ruth, justamente esto que mencionás es uno de los temas más sensibles que atraviesa la educación en Neuquén en el primer semestre del año, ¿no? El tema de los reiterados casos, por lo menos reiteradas denuncias de casos de abuso en distintos jardines de la provincia de Neuquén. Esta mañana escuchaba en otro medio a un papá, a uno de los papás del Jardín 32, un poco, bueno, relatando algo que tiene que ver con la justicia, en todo caso, no con el Ministerio de Educación, la prisión domiciliaria que se le otorgó a uno de los docentes imputados. Preguntarte desde el Consejo de Educación qué es lo que se está llevando adelante al respecto, cómo se sigue abordando la temática. Sé que hay una cuestión que tiene que ver con reclamos de los papás respecto a los planteles docentes de los jardines en los que ha habido casos de abuso. ¿Qué nos podés contar?
Mira, lo primero que quiero decir es que son situaciones indeseadas para todos, tanto para los papás como para el plantel docente y para quienes ocupamos un rol de funcionarios, ¿no? Estamos trabajando para dar cumplimiento a los procesos legales que corresponden en el marco de las normativas que nosotros tenemos y que organizan el sistema educativo. Y en eso nosotros queremos ser objetivos, queremos buscar la verdad, queremos garantizar esa validez de los procedimientos, ¿sí? El CPN y en lo que es el Consejo Provincial de Educación no ha dejado de trabajar en este sentido y siempre nos hemos puesto a disposición de la justicia, a disposición de las familias, pero somos respetuosos de los procesos de investigación. Nos hemos juntado con los papás, tanto con el ministro como con el equipo, con el Centro de Atención a la Víctima, con el equipo interdisciplinario que tiene el Consejo Provincial de Educación. Los hemos atendido y hemos tratado de ir capitalizando cada una de las inquietudes que tienen las familias. Totalmente comprensible, esto quiero decir, porque yo también soy mamá, formo parte de una familia, tengo hijos, y cualquier tipo de una denuncia de esta magnitud, por supuesto que nos pone como en situación de alerta, ¿no? Pero sí quiero dejar claro, porque también lo hemos trabajado mucho hacia el interior del cuerpo colegiado, hemos tenido debates, tanto con los vocales gremiales como los vocales del Ejecutivo, sobre el respeto también por la institucionalidad, ¿no? Digamos, de ninguna manera queremos actuar bajo presión, de ninguna manera queremos generar actos de violencia, todo lo contrario, queremos ser responsables de las decisiones que vayamos tomando, cuidar a las infancias y, por supuesto, buscar la verdad. Es por eso que nosotros como cuerpo colegiado también nos hemos manifestado con respecto a que las infancias son la prioridad, ¿no? Hay que revisar las prácticas que estamos llevando a cabo en cada uno de los jardines. Evidentemente algo nos ha pasado a lo largo del tiempo, que no hemos permitido o la misma familia. A veces analizamos también el contexto pandémico que hemos vivido, ¿no? No sé si ustedes son mamás y papás, pero siempre el nivel inicial es la puerta de entrada al sistema educativo, donde las familias estamos atentos, donde participamos de las actividades de nuestros hijos, conocemos la maestra, intercambiamos con el resto de los papás, y evidentemente la pandemia nos ha cerrado esta posibilidad, ¿no? Es ir, dejar nuestro hijo en el jardín e irnos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es justamente un trabajo para revincular a las familias con el jardín. Es necesario que las mamás, los papás, la familia en su totalidad formen parte de las actividades que nosotros realizamos, que puedan participar de una clase, que puedan acompañar a sus hijos, que puedan estar en un acto escolar, que se puedan hacer actividades con la familia. Y hay algunos ejes que nosotros queremos como resaltar, que el jardín con su propia comunidad educativa, esto es familias, plantel docente, equipo directivo, equipo supervisivo, pueda poner en debate y puedan acordar, hacer acuerdos de convivencia. Es necesario saber cuáles van a ser los canales de comunicación, qué tipos de actividades se van a desarrollar con los chicos y las chicas dentro del jardín, porque doy un ejemplo para que podamos entender la magnitud del debate que se va a dar. Hay canciones que se dan en los jardines que pueden ser ingenuas, pero que si uno las mira desde otro contexto, desde el tema de lo sexual, de lo que tiene que ver con todo lo que es lo sexual, digamos, uno le da otro condimento, otro tilde. Y si uno participa de esas actividades, quizás lo puede mirar de otra manera. Entonces, la idea no es poner a nuestros chicos y chicas, es dar tranquilidad de que puedan estar en jardines abiertos, en jardines que estén permitiendo desarrollar un proceso de enseñanza que tiene que ver propio del nivel, con cantos, con juegos, con actividades lúdicas y con las familias, por supuesto, dentro del jardín participando. Hoy comenzó en todos los jardines de la provincia, tanto privados como público, una actividad, un cambio de actividad que comenzó hoy y mañana, que solamente van a trabajar docentes y equipos directivos, miércoles con las familias, pero con familias adultos, con mamás y con papás, y jueves y viernes recibir a las infancias, pero ya con los adultos, digamos, con diálogos y con acuerdos como para poder recibirlo en óptimas condiciones. La idea, vuelvo a decir, es tener jardines abiertos, es que las infancias puedan participar de actividades pedagógicas seguras y fortalecer sobre todo los vínculos con las familias.
Respecto de, si uno lo mira con detalle, ¿no? Los padres van y le confían a la institución educativa la educación de sus hijos, en este caso en nivel inicial. Y acá me surgen dos dudas, porque se entiende lo presente que tienen que estar madres y padres respecto de la crianza de los más chicos y en todo momento de la vida, ¿no? Sin embargo, cuando se hablan de situaciones de abuso, hay una infancia que está siendo corrompida, y que después de esos hechos traumáticos ya el niño o niña ya nunca vuelven a su estado natural de calma y demás, sino que se despliega un proceso judicial muy grande y es necesario, por un lado, que se accione de manera inmediata y, por otro lado, que se contenga a los trabajadores docentes que están a cargo de esas instituciones para que puedan llevar la situación de la manera más sana y calma posible para resguardar a las familias y para resguardar también a la institución. ¿Qué tipo de medidas van a ejecutar en el plazo inmediato para poder trabajar con esta situación? Porque nos hemos encontrado con situaciones de violencia, de padres que llegan a las instituciones exigiéndoles respuestas a los directivos y demás, y por ahí no se cuenta con el protocolo, no se cuenta con lo necesario para poder trabajar este tipo de
problemáticas. Sí, o incluso a los domicilios de los docentes han ido los padres, ¿no?
Claro.
Sí, por eso yo hablaba.
Una cosa es la presencialidad de la presencia de los padres en las infancias y otra es los casos los abusos que hay dentro de la institución. Algo falló, sí, sí. Ahí. No sé si en la selección.
Puedo decirte, entendí la pregunta. Es complejo el tema. Por eso creo que necesitamos debatirlo entre adultos, ¿no? Tanto las responsabilidades que tienen los docentes. Las y los docentes en una institución educativa como es un jardín, pero también la responsabilidad que tienen los padres. Lo primero que quiero decir es que no es que vamos a comenzar desde hoy a implementar algunas herramientas y algunas acciones, sino que ya las venimos trabajando. El tema es complementar para que podamos, como te dije, estar en espacios seguros cuidando a las infancias. Vos hablaste del tema judicial, por supuesto que hay cuando. Yo siempre hablo de presuntos abusos, porque tiene que ver también con la inocencia que puede tener cualquier persona hasta que se le demuestre lo contrario, ¿no? Acá hay presuntos abusos, hay denuncias, es un delito penal y es la justicia la que tienen que intervenir. El Consejo Provincial de Educación también interviene desde lo legal, desde lo institucional, separando preventivamente del cargo a aquellos docentes que han sido denunciados por estos presuntos abusos. El resto de las responsabilidades de una institución educativa se tiene que investigar. Yo entiendo a los papás que no quieren ver a ningún docente, que descreen, porque es propio de la situación, pero uno evalúa las responsabilidades. Y tanto en el jardín 32 como en el jardín 23, nosotros estuvimos trabajando con los docentes, con su equipo directivo. Nos costó mucho porque también el docente siente miedo de volver al jardín, de sentir de que por ahí pueden generar actos de violencia hacia su persona o hacia la institución. Entonces no es un tema sencillo. Lo que nosotros apelamos, inclusive yo he denunciado personalmente como presidenta del Consejo, en la responsabilidad que tengo del cargo, he denunciado ante la Fiscalía y ante la Defensoría el hecho de que un jardín, los papás le pongan un candado, ¿no? Me parece que ese tipo de manifestaciones no deberían existir. Los canales de diálogo siempre están abiertos, siempre. Nosotros hemos hecho más de 8 o 9 reuniones con cada una de las instituciones y hemos capitalizado las demandas de los papás. Ahora, lo que no podemos hacer, y en esto tenemos que ser respetuosos y responsables también del cargo en el que estoy y la responsabilidad que tiene el cuerpo colegiado, es de tomar decisiones que no estén debidamente justificadas. Entonces, ¿por qué? Porque tratando de cuidar el derecho de uno, también violento el derecho de otros.
O sea, entonces, discúlpame. O sea,
perdón que me explique, doy el ejemplo. Yo me dicen no, porque tienen que sacar todos los docentes de un jardín. Yo, para tomar una decisión de esa magnitud, tiene que estar justificado.
Claro.
Con nombre y apellido. O sea, los papás tienen que decir, mira, vengo a denunciar, y esa denuncia tiene que existir. Porque lo que yo he sentido en este último tiempo es que tenemos mucho, lo hablamos en una reunión, pero no lo dejamos escrito, plasmado en una denuncia. Entonces, la denuncia te da la posibilidad de que vos, con nombre y apellido, papá de determinado estudiante, sentí que a mi hijo se le vulneraron los derechos. Y empezamos con el procedimiento en la justicia y en el consejo. Por ahora, las únicas denuncias que yo tengo concretas, certeras, reales, objetivas, que me permiten generar esta instancia de investigación, es con las personas que han sido denunciadas por presunto abuso. Y todas están con sumario administrativo, están separadas de su cargo y se comienza con el proceso de investigación correspondiente. En eso el Consejo Provincial de Educación ha avanzado, ¿no?, con la separación oportuna del cargo. Pero también queremos ser cuidadosos de que no sea una herramienta para comenzar a separar a docentes sin tener ningún tipo de justificativo. No sé si me explico.
Sí, totalmente. Te iba a preguntar esto porque efectivamente el reclamo de muchos de los padres tiene que ver no solamente con los docentes involucrados, sino con todo el plantel. El planteo es especialmente en el caso donde hay duplas, ¿no? Porque se supone que donde hay duplas hay un docente que está llevando a cabo la actividad y hay otro que observa. Y entonces, en ese caso, o el docente que estaba acompañando no estaba presente, o si estaba presente no vio, ¿no? Entonces ahí empieza toda una casa de brujas que es muy difícil de...
En eso hemos sido claros con los papás. Todo eso tiene que investigarse. Por supuesto que los sumarios no son cerrados. Siempre puede haber ampliación de sumarios, apertura de sumarios nuevos. Siempre lo hemos hecho. Es un trabajo que nosotros tenemos habitualmente porque, digamos, no es que solamente tenemos esos sumarios. Hay muchas denuncias que se generan en el sistema educativo de distintas índoles y uno tiene el procedimiento para poder abordarlos, ¿no? Lo que nosotros le hemos dicho a los papás es que nosotros, como Consejo Provincial de Educación, tenemos que generar y volver a la institucionalidad del jardín. Hay muchos papás que quieren volver al jardín, que sus hijos necesitan estar dentro de la sala y necesitan estar con su seño. Esa seño que los abraza cuando llega, esa seño que los contiene, esa seño que les cuenta un cuento. Por eso digo que ojalá que estas actividades que iniciamos hoy sean realmente provechosas, se le pueda, como institución educativa, trabajarlas con seriedad, sin desmerecerla, digo. No es un tiempo para relajarse, es un tiempo para analizar la complejidad en la que estamos trabajando y generar acuerdos de convivencia. Los padres tenemos que volver al jardín. Tenemos que volver al jardín. Yo algo que escuché mucho en las reuniones, por ejemplo, es que no conozco el nombre del seño de mi hijo. No, eso no nos puede pasar. El papá, la mamá, tiene que saber quién es el seño de su hijo en el jardín. Tiene que generar al comienzo de año una ambientación donde esté con su hijo, con su hija, acompañando determinadas actividades. Le tengo que generar el disfraz para un acto escolar. Entonces, hay actividades pedagógicas que las familias tienen que volver a participar, las escuelas tienen que abrirse para esa posibilidad y tenemos que generar el reencuentro. Es la única manera de poder empezar a generar algunos cambios para generar confianza nuevamente en el jardín. Hay muy buenas prácticas en la provincia de Neuquén, no solo en el nivel inicial, sino también en el resto de los niveles, que vale la pena recuperar. O sea, no perdamos esa posibilidad.
Ruth, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos tenemos que despedir porque se nos acabó el programa, ya se nos fue la hora, pero desde ya muchas gracias por atendernos y estaremos en contacto seguramente para seguir este tema que es muy, pero muy delicado y afecta a muchas familias de Neuquén. Así que desde ya, gracias por compartir y por dialogar al respecto.
Bueno, gracias a vos y les pido por favor a la familia